Buenos días. Hoy he comparecido en la Comisión Especial sobre el Servicio Murciano de Salud en esta Cámara y lo que he venido es, tal como me requirieron, a informar sobre la gestión de las listas de espera en el Servicio Murciano de Salud y sobre los procedimientos para realizar derivaciones a centros concertados. Sin duda alguna, me he extendido en explicar que la gestión de las listas de espera no es un proceso automático, automatizado, es un proceso en el que intervienen muchísimos actores, desde los clínicos, fundamentalmente, a personal administrativo, gestores, directivos, responsables políticos y el propio paciente, que no tiene un papel solamente pasivo, obviamente, porque es el actor principal, pero además puede ocurrir que no pueda acudir o que no acuda o que se complique una intervención anterior, etcétera, etcétera, y todo eso influye en la gestión de las listas de espera. También les he comunicado a los señores diputados que desde el ámbito de la gestión sanitaria, que yo me considero un gestor sanitario, pues lo más importante es despolitizar y no utilizar la información sobre listas de espera como un arma arrojadiza de confrontación política, sino como un instrumento continuo para la mejora. Y yo creo que hay que ponernos de acuerdo en la región si queremos un sistema de información sobre listas de espera diferente al recogido estatalmente en el Sistema Nacional de Salud y coordinado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y si queremos un sistema diferente de información sobre listas de espera, pues habrá que desarrollarlo. Desde el año 2003, que se dictó el Real Decreto 605, lo que se hace es cumplir ese Real Decreto. Y desde el ámbito del Servicio Murciano de Salud, en estos últimos años, pues se han introducido mejoras considerables en la información al paciente. Por ejemplo, la difusión de los cortes que se hacen periódicos sobre lista de espera se difunde cada 3 meses, no ya cada 6 meses, como contempla la normativa estatal. Y además de eso, los ciudadanos pueden consultar directamente a través de la página Murcia Salud en cada uno de esos cortes cuántos pacientes hay en cada tramo de lista de espera, tanto en la quirúrgica como en la de consultas externas, como en la de pruebas complementarias, y puede saber cuántos pacientes hay y cuánto tiempo medio de espera hay, tanto por hospital como por especialidad como por prueba complementaria. Además de eso, y en cuanto a el tema de derivación a centros concertados, lo que he informado es que, obviamente, las derivaciones se realizan de acuerdo a la normativa, en un caso a través de conciertos que están contemplados en la Ley General de Sanidad, y en otro caso se intenta realizar a través de convocatorias públicas, licitaciones públicas, contratos, para que determinados servicios puedan ser realizados en centros privados concertados. En centros privados contratados mediante licitación pública, como decía. Finalmente, me he sometido a todas las preguntas que los señores diputados han querido plantear y creo que hemos cerrado la sesión, pues pensando que obviamente lo que debemos alcanzar es un pacto regional por la sanidad en el que nos pongamos de acuerdo de cuáles son las mejoras que queremos introducir en el Servicio Regional de Salud y, sin duda alguna, como gestor sanitario, he finalizado agradeciéndoles todas sus intervenciones y todas sus preguntas. Decir que la gestión de listas de espera es un proceso muy complejo, es un proceso que no está automatizado, que obviamente se cumple la legalidad vigente, que hemos hecho algo más, pero sobre todo y lo más importante, que ha dado sus frutos. En estos 2 últimos años de gestión ya hemos reducido la lista de espera quirúrgica en más de 47 días y ya estamos, en diciembre del año 2016, ya estábamos, de acuerdo al informe publicado la semana pasada, ya estamos con un tiempo de espera medio por debajo de la media nacional. Por tanto, las medidas que hemos implantado en estos últimos años, pues creo que están dando sus frutos y siguen mejorando, porque los datos de mayo pues van a ser mejores que los de marzo.
dentro de explicado por, bueno, por qué nos ofrecieron esos informes a la asociación de usuarios, pero lo que dice pues es la transparencia con respecto a las derivaciones. Y luego también, bueno, pues ha hablado de esa resolución que se aprobó en 2015 en la que establecían los criterios explícitos de derivaciones. Usted ha defendido la autonomía de la Seguridad de Salud, pero es un poco llamativo que hasta 2015 no existiesen unos criterios explícitos. ¿Eso es un fallo que ha habido durante esos años en la gestión del Servicio Murciano de Salud?
Bueno, yo creo que en estos años previos al 2015 ha habido protocolos de consenso en los que han sido dictados por tanto por el Ministerio de Sanidad como por otras instituciones y organizaciones científico-técnicas que han permitido tomar decisiones consensuadas bilateralmente entre los centros concertados y el Servicio Murciano de Salud. Y siempre han sido a través de las cláusulas adicionales de esos conciertos donde se han ido introduciendo las mejoras, los criterios de control de calidad, de seguridad de la información, etcétera, para que cada día se fuera mejorando. Lo que se ha hecho en 2015 es dictar una primera resolución explícita, que ahora en 2017 se ha dictado una nueva, un poco más extensa, más exhaustiva, en el que contempla más explícitamente esos criterios de derivación. Y respecto a, me preguntaba también respecto a la información dada a la Asociación de Usuarios. Pues mire, yo le tengo que reconocer que probablemente la primera respuesta que yo mismo firmé no la hubiese firmado. No la hubiese firmado. ¿Por qué? Porque es verdad que pedía muchas cosas y se le remitió a una página web porque se pensaba que simplemente la pregunta iba relacionada con el tema de demoras. Pero no, había muchas más cosas. Y como comprenderán ustedes, el trabajo se realiza por los técnicos y posteriormente se ofrece una propuesta que el gerente del Servicio Murciano de Salud pues suscribe y defiende a los trabajadores que están a su cargo. Pero vuelvo a decirles que hoy en día esa primera respuesta no la hubiera suscrito, no la hubiera firmado. ¿Y por qué la firmé? Porque así me lo propusieron después del trabajo técnico realizado. Cuando el Consejo de la Transparencia se reúne y requiere toda esa información, porque es verdad que el Servicio Murciano de Salud, a través de la firma de su gerente, en este caso yo, estima esa información, pues es verdad que el Consejo de la Transparencia lo que ya decide es que tiene que ser ejecutivo. Y, por tanto, la resolución que firmé el día 17, dos días antes de mi relevo al frente del Servicio Murciano de Salud, pues obviamente no iba no iba con intención ni de ser prepotente, ni de actuar con mala fe, ni nada de lo que se ha podido decir. Simplemente se intentó trabajar todos esos puntos, esos 8 puntos concretos, y ofrecer la información que no habíamos dado de forma adecuada en la resolución anterior. Por tanto, no ha sido desprestigiar o desobedecer en ningún caso al Consejo de la Transparencia, sino simplemente ha sido un fallo, si me permiten, en el procedimiento interno de elaboración de esas respuestas que obviamente podía haber sido muy mejorable. Pero es verdad que parte de esa información que se nos pedía no la tenemos y, por tanto, no podemos dar lo que no tenemos. Y en eso, obviamente, nadie tendrá ninguna duda. Mire, informes como tal no los hay, y eso es así. El sistema de contabilidad analítica es un sistema complejo porque no solamente considera los costes directos, sino también los costes indirectos. Normalmente en los hospitales más grandes, más complejos, con más personal, los costes van a ser mayores para una misma prueba que en hospitales más pequeños. Esta es una máxima, es decir, sin duda alguna será así. ¿Y por qué nos atrevemos a decir eso? Pues mire, muy sencillo, porque sí que hemos hecho algunas prospecciones. Porque sí que está cargada en el sistema de contabilidad analítica toda la información de 2014 y 2015. Y averiguando, por ejemplo, el coste de una por poner un ejemplo, una radiología simple de tórax o si quieren una ecografía abdominal, el coste en los diferentes servicios, hospitales del Servicio Murciano de Salud son diferentes entre ellos, como les decía, mayor en los habitualmente en los centros más complejos, más grandes, con más personal, y por otro lado, estos precios sí que puedo decir que son mayores que los que pagamos en el concierto porque hay una tarifa concreta. Entonces, estimamos que cuando se evita lo superfluo de un proceso, pues normalmente el coste es menor. Por eso, aunque no hay informes específicos, podemos aventurar esas decisiones, pero sin duda alguna lo que hay que hacer es en trabajar para desarrollar el sistema de contabilidad analítica y tener los informes concretos de todos esos costes de cada uno de los procesos. Pero procesos no solo individuales, petición de una prueba como puede ser esta que decía, una ecografía, sino lo que cuesta una apendicectomía en un hospital. Que también es variable en función del hospital y seguro que en los hospitales más complejos puede ser el coste mayor que en los hospitales más pequeños y en los privados.
Ha comentado que está intentando implantar un sistema de contabilidad analítica en el Servicio Mundial de Salud. ¿Tiene alguna previsión de cuándo se puede poner en marcha ese plan para tener a ciencia cierta todos los datos?
Mire, se está trabajando intensamente en ese sistema, ya digo, un sistema complejo que se lleva trabajando tiempo, que hay que consensuar muchos criterios, porque, por ejemplo, el coste eléctrico de un hospital, pues hay que consensuar cómo se reparte entre los diferentes servicios o en las diferentes especialidades, el coste del agua, el coste del teléfono, es decir, todos esos servicios generales, hay que repercutirlos a cada servicio, a cada proceso. Es un proceso realmente complejo, pero sin duda alguna se está trabajando y se está trabajando bien. Yo no le puedo aventurar, y ahora menos que no tengo responsabilidad directa de gestión, en cuándo va a poder estar disponible de forma habitual para su uso sistemático.
Ha salido a debate el término de médico hiperderivador. A mí me gustaría saber si tienen algunos datos o hay alguna manera de intentar, entre comillas, encauzar el trabajo clínico de ese médico al que usted en parte ha dicho que es minoritario, en parte digamos que está incorporando o pidiendo demasiadas pruebas.
Sin duda alguna, identificable es, y de hecho se conoce, porque se conoce la actividad, se puede desagregar por centro de salud, por hospital, por servicio hospitalario, y sabemos que en unos centros de salud y en unos hospitales pues hay profesionales que utilizan determinadas tendencias diferentes. ¿Por qué? Pues lo decía, a veces por déficits de capacitación o de formación específica, y en eso el Servicio Murciano de Salud tiene que trabajar para ayudarles. También puede ser por desmotivación, por practicar una medicina defensiva o por cualquier otro motivo. Sin duda alguna, la empresa, el Servicio Murciano de Salud, tiene que ayudar a esos trabajadores, a esos profesionales, para que, sin duda, su inseguridad pues se le pueda eliminar en determinadas solicitudes que pueden que no estén totalmente adecuadas. Pero vuelvo a decir que son minoritarios respecto a la mayoría de nuestros profesionales que trabajan de forma excelente y con criterios científico-técnicos muy adecuados a las guías de práctica clínica, tanto nacionales como europeas.
Decía en su comparecencia, señor Agullo, que el porcentaje en el Servicio Nacional de Salud de derivación y de concertación no superaba el 7%, si no me equivoco, y que es uno de los más bajos de todo el Sistema Nacional de Salud. Aún así, también hablaba de reducir esas derivaciones. Por ejemplo, para un hospital como La Risaca, ¿qué problemas encuentra para reducir esas derivaciones? Es decir, para no derivar tanto. ¿Es un problema de camas, de personal? ¿Dónde pondría usted el foco?
Pues mire, en el Hospital Virgen de La Risaca, que usted me pregunta concretamente, pues a nivel de espera quirúrgica, pues la limitación son el número de quirófanos. ¿Por qué? Porque ese hospital tiene su trabajo como hospital de área para atender a todo lo que cualquier hospital de área atiende a la población de referencia, en ese caso 250.000 habitantes, más o menos, pero además tiene que hacer toda la tarea quirúrgica como hospital de referencia regional, donde cualquier intervención de neurocirugía, por ejemplo, se realiza allí, o como cualquier intervención de cirugía plástica, también se realiza en Santa Lucía de Cartagena, pero sin duda alguna hay especialidades que son de referencia regional y que necesitan quirófanos. Por tanto, el mayor déficit de el Virgen de La Risaca pues es el número de quirófanos, y por eso algunos profesionales utilizan en jornada ordinaria quirófanos externos y los concertamos para eso, para que trabajen, para que produzcan, para que hagan operaciones y para que atiendan al paciente. Y otros hospitales pequeñitos, pues a lo mejor las necesidades pueden ser otras. A lo mejor con un profesional más podrían hacer mucha mayor actividad. Bueno, la financiación del sistema sanitario, sin duda alguna, depende de la financiación de las comunidades autónomas. Siempre hemos dicho que el sistema de financiación de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia no es la necesaria para atender todos los servicios públicos que se requieren. Y dicho esto, en los momentos de dificultad económica, pues lo que ocurre es que pues hay que ajustar los presupuestos a lo disponible y, obviamente, pues no se ha permitido en unos años pues mejorar las plantillas, aumentar las plantillas, incrementar las plantillas. ¿Esto qué hace? Pues que también repercute obviamente en las demoras. Pero vuelvo a decir que lo más importante probablemente en este caso es el aumento de la esperanza de vida, el envejecimiento de la población debido a que hay mayor comorbilidad y el avance científico-técnico y de innovación tecnológica que se ha producido en los últimos años, que hace que cosas que hace unos años no se trataban, pues hoy en día se tratan sin ningún problema y con buen resultado para el paciente, que es lo más importante. Muy bien, pues si no hay ninguna pregunta, muchísimas gracias a todos.